Bueno, el recuerdo, brevemente, decíamos al principio, licenciado en medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en medicina por la misma universidad, obtuvo el título especialista en su residencia en el Hospital de Gloria Madrid. Durante 24 años ha sido profesor de la Universidad de Madrid y director de 13 tesinas y tesis doctorales. Autor y director de numerosos libros en monografías,
artículos,
comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, ponencias y cursos nacionales. Se le han otorgado diversos galardones, entre ellos Hospital Gregorio Marañón de Endocrinología, Premio SEDO 2004 de Cirugía de la Obesidad y el Premio Nacional de Cirugía 2007. Miembro de sociedades científicas como la Asociación Española de Cirujanos o la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, presidente y miembro de honor de la Academia Médico-Quirúrgica Española y presidente del capítulo español del Colegio Internacional de Cirujanos. Es miembro también del grupo de cáncer de tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología.
Correcto.
Y es miembro del grupo de expertos de la Asociación Española de Cáncer de Tiroides de AECAD. Que un honor para nosotros tenerle.
Y el mío de poder estar aquí.
Muchas gracias.
Porque, aparte de estas amables palabras, os diré que AECAD para mí ha supuesto un cambio de mentalidad. Comentaba antes que yo era muy reacio a las sociedades y a las reuniones de grupos de enfermos. Porque, quizás porque tuve una experiencia negativa hace muchos años con un primer intento que hubo de hacer grupos de enfermos de obesidad mórbida. Y empecé a participar con ellos y dije, me voy. O sea, o lo disolvéis o yo me voy. Porque era verdaderamente, era un descontrol. Y había más desinformación entre los propios enfermos que le transmitían a otros que la información que realmente veraz que les podían transmitir. Sin embargo, AECAD creo que ha sido una demostración de que es todo lo contrario. Sino que, o sea, que bien llevado, sabiendo perfectamente lo que hay que hacer, con una buena dirección y con gente muy interesada, se demuestra que estas reuniones son francamente importantes, sobre todo porque las personas que estáis aquí, que estáis interesados en ello, podéis transmitir información sumamente veraz a aquellas otras personas que os la vayan a pedir. Bueno, a mí me habéis pedido que hable de las recidivas. Había una definición que tendríamos que empezar a pensar en cambiarla. Y la definición de recidiva es el fracaso del primer tratamiento. Fracaso quirúrgico o fracaso del tratamiento complementario. Esa aseveración yo la empiezo a cambiar. No es verdad. La recidiva puede ser consecuencia de un magnífico tratamiento, pero de un tumor que desconocemos sus características biológicas y desgraciadamente todavía así ocurre. Entonces, no hay por qué echar siempre la culpa, he recidivado porque me han hecho las cosas mal, no, he recidivado porque aun haciéndome las cosas muy bien, puedo tener un tumor que saliéndose de la frecuencia habitual, perdonadme la expresión, es un cabrito que me tiene frito. Luego, con ese cambio de mentalidad de no culpar a quien te ha hecho el tratamiento, porque seguramente no tiene ninguna culpa, vamos a plantear una serie de conceptos generales sobre la persistencia y la recidiva. Es lo primero que quiero que tengáis en cuenta. Desgraciadamente se tienden a estudiar juntas y no es lo mismo persistencia que recidiva. El doctor Sánchez Franco os ha marcado clarísimamente cuáles son los criterios de remisión, curación del carcinoma. Bien, si esos criterios se cumplen y las tiroglobulinas fundamentalmente o la imagen demuestra que vuelve a aparecer algo, eso es una recidiva. Pero si los criterios iniciales de remisión no se cumplen, eso es una persistencia. Me opero. Me hacen una tiroglobulina a los 2 meses después de haberme operado y tengo tiroglobulina 5, eso es persistencia. Me operan, me dan yodo, tengo tiroglobulina indetectable y a los 2 años tengo tiroglobulina 2, 3, eso es una recidiva. Y no conviene mezclarlas porque los resultados terapéuticos de una y de otra pueden ser totalmente distintos. Los vais a ver ahora. Totalmente distintos. Por eso cuando leáis artículos de divulgación, o si leéis artículos científicos, donde habla persistencia recidiva, deslindar muy bien qué es una cosa y qué es otra, porque el tratamiento no tiene absolutamente nada que ver y el resultado todavía menos. La persistencia y la recidiva es un problema importante, aunque me voy a fundamentar sobre todo en la recidiva. Aceptemos que el tratamiento es correcto, pero el tumor vuelve otra vez a reaparecer. Es importante porque hasta un 30% de los pacientes de alto riesgo pueden recidivar. Esta cifra, que va a ir cambiando en el tiempo, es importante porque hasta ahora hemos aceptado la recidiva cuando había claramente una enfermedad estructural, pero con unas cifras. Pero cuando se ha metido y se ha empezado a utilizar la estadificación dinámica de riesgo, se ha empezado a ver que, curiosamente, enfermos que en estadificación dinámica de riesgo evolucionan mal tienen el porcentaje de recidivas mucho más alto. Si estábamos, por ejemplo, en tumores precoces, en un porcentaje de recidivas de un 13%, con estadificación dinámica se puede llegar al 40%. Luego, el problema es importante, y lo suficientemente importante para tenerlo muy en cuenta. Y es importante porque tenemos todos un concepto: el carcinoma tiroideo no mata. No mata al que no le mata, pero sí mata. El 33% de los pacientes que recidivan morirán a consecuencia de la recidiva. Yo os digo que el 90% de los datos que voy a poneros aquí son de mi propia experiencia. Estas son cifras mías. Y curiosamente, la influencia de la primera cirugía es sumamente importante. El 50% de los enfermos con hemitiroidectomía que recidivaban tenían más posibilidades de muerte que los que habían sido tratadas con técnicas mucho más agresivas. Saldrá a colación la hemitiroidectomía, haré comentarios alguno, pero quedaros con la idea de que, en general, la recidiva no es baladí, y un 30% de los enfermos pueden morir a consecuencia de ella. ¿Qué enfermos pueden recidivar? Pues muchos, pero sin embargo, las dos causas fundamentales de recidiva se centran aquí, en el tipo de tratamiento realizado en la primera ocasión, y en el momento actual ya tendríamos que empezar a considerar la presencia o ausencia de marcadores moleculares. Aunque el BRAF hay alguna discusión en cuanto a su pronóstico, en cuanto a sobrevivencia, sí parece que tiene relación con la posibilidad de que haya recidivas. Tendremos que introducir nuevas técnicas para saber qué enfermos van a correr riesgo. Sí, tendremos que irlas incorporando poco a poco. Pero hay una de ellas que la quiero también indicar ahora, que es la extensión local. Uno de los problemas que tenemos, y que espero que con el tiempo, igual que pedimos endocrinólogos expertos en cáncer, igual que pedimos cirujanos muy expertos en cáncer y en tiroides, tenemos que pedir también anatomopatólogos muy expertos en cánceres tiroideos. Porque la causa fundamental de recidiva de un tumor con una cirugía correctamente hecha se centra en lo que se llama el crecimiento extranodal, el crecimiento extratiroideo, la invasión microscópica que rodea lo que queda después de haber quitado el tiroides. Y si eso somos capaces de diagnosticarlo correctamente bien, tendríamos que empezar incluso a cambiar nuestra idea del tratamiento inicial del cáncer tiroideo. Pero, en fin, sabiendo que hay una serie de enfermos que pueden ser los que vayan a recidivar con más frecuencia, una vez que lo hemos clasificado, son los enfermos en los que tendríamos que ocuparnos mucho más de ellos en cuanto a su seguimiento. La recidiva puede ser en tres sitios: local, en el cuello, pero en el cuello, en el lecho tiroideo, lo que está pegado a la tráquea, alrededor de ella, y que pueden ser restos, o puede ser una tráquea infiltrada, pero es local sobre el tiroides, sobre la zona donde estuvo el tiroides. Regional, Cuando hablamos de regional, hablamos de los ganglios linfáticos. Y pueden ser los ganglios centrales, el grupo 6, o pueden ser los ganglios laterales. O puede ser combinada, loco-regional. Casi por definición, una recidiva local siempre se acompaña de recidiva regional. Por tanto, esa hay que tenerla muy en cuenta, porque si no vale que actuemos sobre el resto tiroideo, sino que tendremos que actuar también sobre los ganglios linfáticos que rodean el tiroides. Los criterios de remisión ya los ha dicho el doctor Sánchez Franco, con lo cual me los salto directamente y pasamos directamente a esta diapositiva. Mirad, esta diapositiva es importante, porque lo que os comentaba antes, aunque consideremos que hemos curado al enfermo, un 20% de los teóricamente libres de enfermedad con tiroglobulina menor de 1 presentan una posibilidad de recidiva al partir del año, año y medio de la intervención. ¿Qué enfermos son seguramente esos? Los que todavía no hemos sido capaces de clasificar correctamente, con estudios anatomopatológicos o moleculares, de factores pronósticos de verdad. Y uno de los problemas muy importantes de la recidiva es su diagnóstico. La recidiva se puede presentar como estas, es decir, morfológicamente claras. Tengo un bulto horrible, como era aquel. Tengo un ganglio, fijaros, tan grande como puede ser este. O tengo esto sobre el lecho tiroideo donde me habían operado. O, como hoy día cada vez ocurre más veces, mediante la utilización de aumento de tiroglobulinas sin hallazgos morfológicos. Estoy teóricamente bien, me hago una revisión y me encuentran que tengo una tiroglobulina que me ha aumentado. Entonces, las dos situaciones son distintas. Distintas porque el planteamiento va a ser totalmente distinto. En estos enfermos ya sé lo que tengo. Lo que tengo es que plantear una estadificación correcta para hacer un tratamiento quirúrgico agresivo de entrada. Pero en estos casos, cuando no tengo nada más que tiroglobulina elevada, me voy a tener que esforzar mucho en buscar la posibilidad de que haya lesión estructural, de que tenga un resto tiroideo o de que tenga un ganglio afectado. Y aquí es donde empiezan entonces a influir las pruebas que vayamos a hacer. Y la primera prueba que tenemos que hacer es decir, ¿dónde le han operado? Y consígame usted el informe de anatomía patológica y el de la intervención quirúrgica que le han hecho. Desgraciadamente, yo estoy muy influenciado en mi actuación quirúrgica por la excesiva cantidad de enfermos con recidivas que opero. Y aunque parezca mentira, en el Madrid del siglo XXI todavía tengo que pedirle a los enfermos, dándoles una carta, vaya usted al hospital que le operó, vaya usted al cirujano que le operó y que por favor me dé un informe detallado de lo que le hicieron, porque es imposible saber lo que le han hecho. O sea, todos los enfermos que estéis operados de tiroides, de cualquier, me da igual, o de apendicitis, tenéis que tener un informe detallado. Y no me vale el informe que dice, le he quitado a usted el tiroides. No me vale. Le he quitado a usted, quiero saber cómo era el tiroides, cómo me hizo la intervención, cómo estaba el recurrente, qué paratiroides vio, dónde las dejó localizadas o no localizadas, si las vio o no las vio, si exploró ganglios o no exploró. O sea, una serie de detalles que son fundamentales. ¿Por qué? Fijaros, porque si el tratamiento inicial es correcto, y la tiroglobulina me aumenta, sospecho que tengo una recidiva, tengo que pensar que el problema está a distancia, es una metástasis. Pero si la intervención no es correcta, si todo el planteamiento terapéutico inicial no es correcto, casi seguro, fijaros, 90% de posibilidades de que lo que haya está en el cuello. Y fijaros si cambia todo, Porque si está en el cuello y es accesible a una cirugía correcta en segundo tiempo, el resultado puede ser excelente. ¿Sí? De ahí la importancia de la primera cirugía. Y empezamos entonces a buscar tiroglobulina elevada y a ver dónde me encuentro lo que está reapareciendo. Tenemos muchas posibilidades para explorar a estos enfermos. Tenemos la ecografía, tenemos el TAC, tenemos la placa de toras, que fijaros, si puede ser sencilla una placa que te puede demostrar una diseminación pulmonar con una prueba que vale dos perras gordas. La resonancia magnética y el PET-TAC. Y tenemos las posibilidades de los estudios galmagráficos, pero partiendo de una base. Y es que, aunque se hagan, la mayor parte de las recidivas son yodo negativas. Por tanto, los estudios morfológicos con estudio isotópico van a ser absolutamente negativos. Si sospecháis que la recidiva está en el cuello, la mejor técnica diagnóstica hoy por hoy sigue siendo la ecografía. Pero ya lo ha dicho el doctor Sánchez Franco, no me vale la ecografía hoy hecha por Pepito, mañana por Juanito y dentro de dos días no sé por quién. Me da igual, habíais preguntado antes, la importancia de la ecografía hecha por el endocrinólogo. A mí esto es como ¿quién opera? ¿Opera un cirujano general? ¿Opera un experto en tiroides? ¿Opera un otorrino? Bien, es verdad que hay una diferencia de formación muy importante entre los cirujanos americanos y los cirujanos españoles. El cirujano, y la guerra aquí podría estar, ¿me opera un otorrino o me opera un cirujano general? Pues a lo mejor no me opera ni uno ni otro, me opera o cualquiera de los dos que sea experto en tiroides. ¿Sí? La diferencia que hay es que en Estados Unidos, antes de ser otorrino, son cirujanos generales y tienen una formación quirúrgica muy amplia. El problema de los especialistas españoles es que pasan directamente de la carrera a hacer la especialidad y obvian una serie de formación quirúrgica básica que luego es fundamental. Pero si, mire, si usted ha operado 3.000 tiroides, me da igual que sea. Como si me dice que es ginecólogo, pues yo qué sé, pero a lo mejor es un ginecólogo que sabe operar el cuello. Puede serlo. Todo es posible. Experto. Buscar al experto, no buscar al que opera un tiroides cada dos meses o cada cuatro meses. No, el que opera cuatro tiroides a la semana. Entonces, la primera prueba para buscar recidivas, puesto que el 90% de las recidivas locales y locorregionales en el cuello son ganglionares, la mejor técnica es la ecografía cervical. Y según van mejorando los equipos, ya estamos cerca de la ecografía computarizada, igual que hay el TAC computarizado, donde tú puedes manejar la imagen con un sistema informático y puedes hacer con ella lo que quieras, la ecografía será la técnica de elección en muchísimas enfermedades, porque se va a llegar a ver lesiones de un milímetro, milímetro y medio, dos milímetros. Viene también, aunque es mucho más cara, la ecografía contrastada, en fin, viene la ecografía intraoperatoria, o sea, viene cada vez más una técnica muy poco invasiva y muy resolutiva desde el punto de vista diagnóstico. Y con ecografía podemos perfectísimamente saber si un ganglio está afectado o es dudoso. Y si además lo confirmamos como debemos hacer, con una punción dirigida, estudio citológico y determinación de tiroglobulina en ese ganglio, el diagnóstico de una recidiva ganglionar hoy día en el cuello o no ganglionar en el lecho tiroideo puede llegar a ser del 99%, no digo 100% porque en medicina no hay 100% nunca. El TAC y la resonancia magnética tienen muchísimo menos valor que la ecografía. Y la resonancia magnética, fundamentalmente, ya lo ha dicho el doctor Sánchez Franco antes, sus indicaciones serían para buscar metástasis cerebrales y para buscar metástasis óseas. ¿Sí? Por tanto, no tanta importancia inicial. O sea, el enfermo, tengo una duda y me van a hacer directamente un PET, ahora hablaremos de él, o me van a hacer un TAC. No, primero hágame una ecografía en el cuello y luego hablamos, ¿eh? Para mí sí es útil, es decir, yo cuando me viene un enfermo así, aunque tenga una ecografía, yo quiero tener un TAC. ¿Por qué? Porque el TAC me da un mapa morfológico donde yo voy a operar. Y no quiero riesgos, quiero saber exactamente dónde voy a ir para planificar una intervención muy correcta. Entonces, a mí me es útil para mi intervención, pero no me es útil para el diagnóstico. Porque, curiosamente, tú puedes tener un ganglio, uno, operar a un enfermo porque teóricamente tiene un ganglio confirmado metastático, y cuando lo vas a operar te encuentras con que no hay uno, hay ocho. ¿Sí? Por definición, un ganglio nunca va solo. En primera reintervención, va siempre acompañado de ganglios alrededor. Por tanto, el gran error, y desgraciadamente yo he vivido algún enfermo que me ha venido de AECAT con resultados verdaderamente inauditos, porque le han ido quitando ganglio a ganglio. Me sale un ganglio, me lo quitan, y a los 8 meses me sale otro y me lo quitan. No, aquí es radicalidad. O todo de una vez, o no haga usted nada. El PET. En los enfermos con rastreo negativo, en los cuales sospechas que ya no hay nada en el cuello, el PET puede ser importante. Lo que pasa es que el PET tiene un problema, como todas las técnicas isotópicas, que es el poder de resolución. Todas las imágenes isotópicas, generalmente en lesiones menores de un centímetro, pueden dar señales muy dudosas o no dar señales. Una metástasis linfática de un cáncer tiroideo de 6 milímetros... te puede dar una tiroglobulina discretamente elevada, porque también hay otro punto importante. En general, el valor de tiroglobulina circulante depende del tamaño de la masa tumoral. Pero una metástasis pequeña que te eleva la tiroglobulina de indetectable a 2, con lo cual ya estás sospechando algo, puede ser una metástasis de 5 milímetros que no te la va a detectar el PET. Entonces, partiendo del problema del poder de resolución, el PET hay que dejarlo como técnica solamente para aquellos casos en los que con tiroglobulina negativa y con el resto de exploraciones negativas intentemos buscar lo que no hay. Y teniendo en cuenta otra cosa, que quizás en el futuro, yo creo que todavía no, pero pueda ser un marcador de selección terapéutica, porque generalmente pueden ser tumores mucho más agresivos, ¿eh? La captación de desoxiglucosa es mucho mayor en los tumores agresivos que en los menos agresivos. De ahí que en estos casos podría ser un objetivo terapéutico en el futuro, pero, por ejemplo, no en este caso. En este caso es absurdo hacer un PET. ¿Y sabéis por qué es absurdo hacer un PET? Porque una adenopatía de este tamaño la toco. Se toca perfectamente en el cuello. Y si le hago una ecografía, esta adenopatía no hay ningún ecografista que no la vaya a ver. Aún el más ciego, porque esa adenopatía tiene 2 centímetros o 3, o sea, eso se ve. Luego, esta es una demostración de que no tiremos con pólvora del rey, gastando dinero a punta de pala, con técnicas carísimas, cuando esto se diagnostica simplemente tocando en el cuello al enfermo. Fijaros que simple y que sencillo. Luego, utilización racional de las técnicas, porque el dinero también tiene importancia. Y con esos puntos en consideración, sospecha en el cuello, primero ecografía. No tengo nada en el cuello y sospecho que hay algo a distancia. Primero, placa de tórax, descartar el pulmón, que es el sitio más frecuente. Luego lo podremos confirmar o no con otros estudios. Y si todo sigue siendo negativo, resonancia magnética para descartar cerebro y hueso, y como última posibilidad, hacer el PET. Pero no empecemos por lo más caro cuando tenemos muchas técnicas previas que son francamente útiles. Mirar, el tratamiento de la recidiva se centra en esta expresión. O voy a por todas o no voy. Con el riesgo que supone decirle al enfermo, mire usted, esto es una negociación entre usted y yo. Yo le voy a intentar dejar a usted libre de tumor, pero usted tiene que aceptar que puede tener algunas consecuencias. O sea, estamos hablando de una cirugía muy agresiva, pero una cirugía en la que tenemos que poner por ambas partes. O sea, que no crea el enfermo que cuando tiene una recidiva se va a operar sin posibilidades de que puedan quedar secuelas. Que sean las mínimas, pero pueden quedar secuelas. Elija usted entre quedarse hipoparatiroidea o morirse con paratiroides normales. Entonces, vamos a por todas. Y si vamos a por todas, el planteamiento quirúrgico va a depender una vez más de lo que ocurra en la primera intervención. Mirad, aquí hay un concepto que yo creo que había insinuado el doctor Sánchez Franco antes, y es que ante una recidiva, sobre todo si es una recidiva no claramente estructural, cuando llamo estructural es con lesión anatómica, o sea, tengo un bulto en el cuello, hay que ser cautos, cautela, tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay ciertos cánceres tiroideos que, aun presentando una recidiva, si la recidiva ganglionar es mínima y es estable, esos enfermos pueden seguirse perfectamente sin hacerles absolutamente nada y sin incluirles una morbilidad añadida. Entonces, si me decís, tengo 30 años, una recidiva, que una tiroglobulina discretamente elevada, me aparece una adenopatía pequeña, las cosas no están claras para volverme a operar otra vez y empiezo a hacer un seguimiento adecuado y no tengo crecimiento tanto ni de tiroglobulina como de crecimiento de ganglio que sea mayor de 3 milímetros al año, señores, a lo mejor podemos esperar mucha tranquilidad. Y sobre todo, a eso hay que plantearlo en los enfermos de alto riesgo quirúrgico. Por ejemplo, una persona con 65 o 70 años que tiene comorbilidades importantes, plantea una cirugía agresiva, a lo mejor no hace falta. Luego, antes de decir, uy, tengo una recidiva, me quieren operar ya, vamos a estudiar bien las cosas porque a lo mejor usted puede vivir muchos años sin necesidad de que se vaya a operar. Las normas, realmente estas normas son fundamentalmente desde el punto de vista para el cirujano. A vosotros os interesa al menos, pero sí hay una que quiero hacer referencia, que es en cuanto a las posibles morbilidades que puedan ocurrir. Y esa es esta. La intervención, en la reintervención, es fundamental evitar el hipoparatiroidismo. Lo que pasa es que depende de dónde esté la recidiva, el hipoparatiroidismo puede ser evitable o puede ser menos evitable en una segunda intervención. Si la incidencia de hipoparatiroidismo en un cirujano experto en tiroides tiene que ser inferior al 1%, en cáncer tiroideo en cirujano experto puede andar en 4%. O sea, las hay y son inevitables. Y hay un segundo punto que también hay que tenerlo en cuenta y que es este. Aún en recidivas, el recurrente debe intentar preservarse siempre, siempre. Si lo vemos afectado, nos ponemos una gafalupa e intentamos pelar el recurrente dejando un mínimo resto que va a quedar siempre, que esperamos que luego sea susceptible de tratamiento con yodo. Ahora, si el recurrente ya está paralizado, si está paralizado y de tiempo, ese recurrente no se va a recuperar en la vida. Luego ahí vamos a por todas, lo resecamos, ya no hay recuperación, porque vamos a evitar algo tan importante como es la metástasis en la laringe. El recurrente infiltrado disemina a la laringe y puede aparecer una recidiva tardía en la laringe, recuperable con laringectomía, pero a nadie le apetece que le hagan una laringectomía, ¿no? Entonces, salvarlo siempre que se pueda, pero si ya está afectado, no lo salves. Llévatelo porque va a ser preferible para el enfermo. Os decía antes que la mayor parte de las recidivas, si son locales, van a ser locorregionales, y si son regionales, pues está claro, ganglios en el cuello. 90% son ganglios en el cuello. Con lo cual, la cirugía que se vaya a plantear tiene que ser una cirugía agresiva. No debe de quedar absolutamente nada. disección central hasta el mediastino, disección lateral, preservando todas las ramas del plexo cervical superficial para intentar... Os va a quedar, ¿eh? Va a quedar una anestesia posiblemente de la región infraclavicular y a veces puede quedar una anestesia temporal del nervio auricular de la cara posterior de la oreja, pero generalmente es temporal. Y, por supuesto, disección radical por encima de la bifurcación de la carótida, prácticamente hasta la base del cráneo, lo que se llama una disección compartimental total. Lo que os he dicho antes, la cirugía radical de la recidiva es fundamental. No vale quitar un ganglio, hay que quitar todo el compartimento. Y además con otro principio. Sabéis que en los ganglios del cuello el compartimento lateral se divide en el compartimento, si este es el esternocleidomastoideo, aquí está la mandíbula, el mastoides y la clavícula aquí. El grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5, que es el supraclavicular. Por definición, la afectación de un grupo ganglionar presupone la posible afectación de los de al lado. Por tanto, si tengo afectado el 2, tengo que hacer el 2 y el 3. No me vale con hacer solamente el 2. Si tengo afectado el 4, tengo que hacer el 4 y el 5. Y seguramente tengo que también hacer el 3. Esto se llama la linfadenectomía compartimental. Cada grupo en su compartimento. Pero si vamos a hacer la cirugía radical, como Dios manda, porque la más frecuente es la afectación del 3 y del 4, hay que quitarlo todo. El 2, el 3, el 4... y el 5. Y si no se ha quitado el 6, que es el que está junto a la tráquea, obviamente hay que hacer también el grupo 6. Cirugía radical. No valen quito un gangliecito. No, quito un gangliecito, estáis abocados a tener una nueva recidiva. Otra cosa es que en este enfermo correctamente operado, al cabo de los años aparezca una adenopatía. Esa sí seguramente es una adenopatía única. Y ahí a lo mejor sí se pueden utilizar otras técnicas muy conservadoras como es la radiofrecuencia. Pero son casos muy seleccionados y casos muy, muy concretos. Luego, cirugía radical. Tenemos unos criterios, como habíais visto ahí, pero no esos criterios a vosotros no van a interesaros. Pero sí quiero haceros hincapié sobre esta posibilidad. Y es que sobre todo cuando la recidiva es local, o sea, resto tiroideo o recidiva sobre la tráquea o laringe, no es infrecuente, alrededor de un 10-15% de enfermos presentan recidivas así, que tengamos que actuar sobre la tráquea y o la laringe. Esta posibilidad, gracias a Dios, es la menos frecuente, donde hay que hacer quitar la laringe completa y la tráquea, es decir, hacer una laringectomía total, es muy, muy poco frecuente. La más frecuente es la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, y la tipo 4. Estas son las más frecuentes. Bien, estas tampoco valen paños. Es decir, el cirujano que vaya a operar una recidiva, por eso la importancia del TAC, el TAC me puede decir con mucha posibilidad si tengo afectación de la tráquea. Porque si tengo afectación de la tráquea, no me vale una técnica que se utiliza mucho porque es muy conservadora, que es lo que se llama el afeitado. Es decir, yo tengo la tráquea, la luz traqueal, con sus anillos traqueales, y tengo una recidiva aquí. Entonces, si no tengo experiencia en cirugía traqueal, lo que hago es que voy quitando capitas, ya me meto en la tráquea, ya quito otra capita, hasta que me queda aquí una peliculita, que generalmente es de la mucosa, que está invadida, y que digo, bueno, el yodo acabará con ella. No, el yodo no acaba con ella. Aparte de que este enfermo tiene una altísima posibilidad de una fístula traqueal, esto no acaba el yodo. Y este enfermo acaba con una recidiva que en la siguiente intervención, si lo diagnostico a tiempo, a lo mejor acaba no teniendo que hacer una resección parcial de la tráquea con reconstrucción, sino que acaba con una resección total de un segmento de 4 o 5 centímetros y acaba indefectiblemente con una traqueotomía. Por tanto, si es importante que la cirugía de la primera intervención sea hecha por un cirujano experto, es indispensable que esta cirugía sea solamente hecha por un cirujano muy experto. No ya experto, sino muy experto. O sea, un cirujano que sea capaz de hacer una resección de tráquea, de laringe o de hacer una esternotomía y meterse al mediastino. O sea, aquí o lo hacemos todo de una vez o estamos perdidos. Mirar actuaciones. Si se pudiese bajar la luz más que nada, porque son imágenes que me gustaría que vierais y demostraros sobre todo dos cosas importantes. Una es esta, y es que cuando hablamos de que hay que intentar hacer la primera intervención correctamente bien y quitar los ganglios correctamente bien. Esta es una imagen muy significativa, fijaros, esta es una recidiva ganglionar que lleva englobado el recurrente. Es rarísimo una recidiva central que no lleve englobado el recurrente. Por tanto, la posibilidad de lesión recurrencial es muy alta. De ahí que hay que diagnosticarlas pronto y operarlas enseguida para intentar poder salvar el nervio. Pero lo que os comentaba ahora es que si hay afectación de la tráquea, hay que ir a por todas. Mirad, este tumor, recidiva local, obliga a hacer una resección traqueal parcial. Bien, esta es la más sencilla. Este está en un sitio malísimo, está en la cara lateral y es una extensión grande. Tráquea, y aquí estaría el esófago, o sea, casi la cara posterior. Bueno, también se puede reparar perfectamente bien. Y en casos ya donde no queda otra solución, se hace una resección traqueal completa, y esto se anastomosa, y la tráquea queda perfectamente indemne. Luego, es una cirugía altamente especializada, pero que puede resolver el problema de una sola vez. Y lo que os comentaba antes, se paga un tributo. Si me quiero curar, tengo que pagar un tributo. La lesión de paratiroides puede ascender hasta un 11%, y la lesión del recurrente puede ascender hasta un 12%. Lo que pasa es que muchas veces estos enfermos, lo vais a ver luego, ya vienen con el recurrente lesionado, ya vienen sin recurrente, el tumor ya se ha comido el nervio. Pero fijaros, nervio recurrente con su metástasis aquí, nervio recurrente con su metástasis entrando en la laringe, nervio recurrente este rodeado de ganglios. Por eso que es una cirugía peligrosa, porque puede llevar secuelas. Una vez que se ha hecho una cirugía correcta, obviamente el tratamiento siguiente sería yodo, pero hay una nueva consideración. Os hablaba antes de la importancia que tiene el conocimiento de la extensión extratiroidea. Muchas veces la extensión extratiroidea es la responsable de la recidiva local. Pero es que también el ganglio puede tener extensión extratiroidea. Y si está afectado el ganglio y la grasa que le rodea, aun haciendo una intervención radical, puede ser que queden restos microscópicos de ese tumor que no seamos capaces de poder controlar con yodo. De ahí que, en enfermos muy seleccionados, la radioterapia externa tendrá que ser una nueva técnica a considerar en algunos de los enfermos que operemos de recidivas. O sea, no me quedo solamente con el yodo. Si tengo extensión extratiroidea y la extensión extratiroidea es importante y tengo crecimiento extracapsular en el ganglio, sobre todo habrá que plantear posibilidades de radioterapia bien hecha por una razón. Porque estas son las causas muchas veces de lo que se llama el carcinoma iterativo. El doctor Sánchez Franco y yo hemos operado alguno. Hago una intervención correcta y al cabo de los 2 años me encuentro con otra adenopatía. Lo vuelvo a operar, hago otra intervención correcta y al cabo de los 2 años me encuentro con otra adenopatía. esas recidivas vienen de la afectación extratiroidea, de la afectación extracapsular, el desbordamiento que hay. Y esas hoy día pueden ser muy bien controladas con radioterapia externa. De tal manera que, fijaros, establezco una serie de requisitos que son perfectamente claros para la indicación de radioterapia. Los cirujanos y los endocrinos que tratamos estos enfermos debemos de tener en cuenta que a cada vez le podemos ofrecer más a estos enfermos. Y no dejar como se está haciendo hasta ahora la radioterapia para los casos terminales. Ya no puedo hacer nada, bueno, pues le voy a dar radioterapia. No, a lo mejor hay que adelantarse en el tiempo y utilizarla antes de que lleguemos al final. Bien, mirar, aunque los médicos somos capaces de poder establecer situaciones de pronóstico favorable y desfavorable en serie, en base a una serie de datos, ¿sí? Y esto lo tendríamos, esta diapositiva teníamos que tenerlo todos encima de la mesa. Y cuando viene el enfermo decir, vamos a ver, para que yo le diga que usted va a tener un pronóstico favorable después de una recidiva, necesito saber que la recidiva es ganglionar, que lo he diagnosticado con galmagrafía, porque capta yodo y tiene tratamiento complementario. Que capta yodo, que es PET negativa, con lo cual es menos agresivo, que la tiroglobulina inicial es muy baja y que además las mutaciones del gen RET son negativas. Es decir, no, para establecer un pronóstico, y yo comprendo que esto es importante porque el enfermo al que yo voy a operar me va a pedir, bueno, ¿y ahora qué pasa con mi vida? ¿Me voy a curar? ¿No me voy a curar? Para darle una contestación lo más veraz posible dentro de la dificultad que tiene establecer pronóstico, pero con un porcentaje alto de probabilidades, si yo tengo todos estos datos, le podré dar una información muy exacta y, por tanto, ponerlo en el camino del tratamiento correcto y, lo que es más importante, de que ese enfermo se conciencie que tiene que seguir viniendo a revisión y que no vale que la ecografía se la haga cada día uno, que no vale que la tiroglobulina se la haga cada día en un centro, que no vale que cada día le vea un médico distinto, sino que tiene que ser el mismo equipo, con el mismo radiólogo, con el mismo ecografista, con el mismo laboratorio y con gente con las ideas muy claras. Por tanto, es fundamental que estos enfermos se conciencien. Mirar, en el año 2000... se hace ya unos cuantos años, desgraciadamente esta cifra se ha multiplicado ya casi por el doble, andamos por la cerca de las 160 recidivas operadas, pero me da igual porque los resultados, aquí el número ya me da igual. Con las primeras 61 recidivas que yo pude operar, observé esto, y esto es lo que casi sería el resumen de todo y lo que os interesaría a vosotros. Casi la mitad han fallecido por la recidiva. La recidiva acaba el metástasis, fallece. El 96% es gente mayor, mayor, 46 años no es mayor, pero estableciendo el límite, cuanto mayor eres, más posibilidades tienes de que tu pronóstico sea desfavorable. Fijaros, casi la mitad de los enfermos, la recidiva fue en enfermos operados por un nódulo tiroideo único, una intervención que debía de haberse curado. La primera intervención fue una intervención incorrecta y recidió. Curiosamente, el 56% de los enfermos habían sufrido tiroidectomía total, pero también incorrecta, porque no se hizo nada sobre los ganglios linfáticos. Persistencias o recidivas linfáticas. Y luego, si queréis, hacemos una puntualización rápida, porque no quiero extenderme mucho más, sobre lo que se está proponiendo otra vez, la hemitiroidectomía en ciertos casos. Bueno, podemos hablarlo. El 13% de estos enfermos ya venían con lesión de la cuerda vocal, o sea, fijaros si eran tumores ya localmente avanzados. El índice de hipoparatiroidismo posquirúrgico fue de un 7,5, cuando os digo que el normal no debe superar el 1%. El 10% habían sufrido más de dos intervenciones, generalmente por carcinoma iterativo. ¿Eh? Y el carcinoma iterativo por mala estadificación, fundamentalmente anatomopatológica. pero lo más importante. ¿A quién he curado? Tengo dos criterios para saber si ese enfermo lo he curado, entre comillas, o no. Uno es la tiroglobulina y otro es la imagen. O sea, si yo tengo una imagen, una adenopatía, y luego no la tengo, ese enfermo, teóricamente, lo he curado porque le he quitado esa adenopatía. Pero si voy al más sensible, que es la tiroglobulina, en conjunto, solo el 32% de los enfermos, teóricamente, se curaron bioquímicamente. Y aquí es donde quiero establecer la gran importancia que tiene entre que sea reintervención directa después de una cirugía incompleta, o sea, una reintervención después de cirugía bien hecha. Si yo tengo una recidiva en el cuello, ganglionar fundamentalmente, después de una intervención incompleta inicial, el porcentaje de curación bioquímica asciende al 80%. Al 80%. Si la primera reintervención no es correcta, entonces es cuando ya me encuentro con que yo, reoperando otra vez al enfermo, solamente voy a poder curar a menos de un tercio de los enfermos. ¿Sí? De ahí, una vez más, la grandísima importancia que tiene el saber quién opera, cómo opera y llevar perfectísimamente planificada la intervención. Entonces, ¿cómo puedo evitarla? Pues haciendo una cirugía correcta. ¿Y cómo hago una cirugía o un tratamiento correcto? Porque también viene el tratamiento con yodo y viene todo lo demás. ¿Cómo lo hago? Pues olvidémonos ya, como generalmente estamos acostumbrados desde hace muchos años en todas las áreas de la medicina, a que protocolo, A, B, C, D, F, G. Protocolo para el enfermo A, A, B, C, D. Protocolo para el enfermo B, A, B, C, D. Es decir, tratamiento individualizado de cada enfermo. Cada enfermo requerirá qué hacer. Buen conocimiento del tumor que voy a operar. Técnica quirúrgica adecuada, cirugía linfática adecuada, tratamiento adecuado con yodo, radioterapia externa si está indicada y estadificación dinámica de riesgo para poder establecer, cambiar el riesgo inicial y poder tomar actitudes terapéuticas. Esto es fundamental. Fundamental porque si lo hacemos todo a todos igual, no hacemos absolutamente nada. Con lo cual, lo único que quiero es expresaros, esta es lo que podríamos considerar lo que va a ser, lo que ya es, porque ya ha aparecido en la guía ATA, esta es la gráfica que ha propuesto Tuttle del Memorial en Nueva York, que tendría también, hay alguna puntualización, porque el Memorial es un hospital paradójico, es un hospital donde tiene el cirujano más agresivo que hay en cuello, que es el doctor Saja, el más agresivo que hay en cuello, sin embargo son los mayores propugnadores de la cirugía más conservadora en cáncer tiroideo. Es una paradoja curiosa. Pero bueno, lo que antes considerábamos como riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto, cuatro conceptos fundamentales, hoy día se ha convertido en un conjunto de datos muy complejo, que solamente puede ser manejado por una persona experta. Luego, si yo me tengo que operar, Dios quiera que no, pero me puede tocar, de la próstata, ¿qué hago? ¿Voy a un urólogo que opera litiasis renal, quita un riñón, opera vejiga, opera próstata, opera lo que le eche? No, me voy a un señor que haga solamente próstata. O vejiga. Pues si tenemos un cáncer tiroideo, y sobre todo, fijaros, ya admito la posibilidad, y la voy a admitir porque la tendencia actual a ser más conservadores, lo decía el doctor Sánchez Franco ahora, en los microcarcinomas, o sea, en los tumores menores de un centímetro, microcarcinomas incidentales, porque si el microcarcinoma tiene una metástasis ya no es un microcarcinoma. En los carcinomas incidentales que me los encuentro sin saber que estaban allí, si la hemitiroidectomía sola me puede servir. podría aceptarlo siempre y cuando esa hemitiridectomía esté correctamente hecha y esa hemitiridectomía vaya acompañada de una correcta exploración de los ganglios linfáticos, para saber que no me dejo un ganglio linfático positivo en el cuello y que tengo marcadores tumorales previos en los cuales yo puedo establecer una situación de planteamiento terapéutico en base a biología molecular. Es decir, en condiciones muy específicas puedo admitir la hemitiridectomía, pero admitámosla. Os operáis de un nódulo tiroideo de 2 centímetros, os han hecho una hemitiridectomía, se considera que esa intervención es correcta. Vale, lo acepto. O sea, no voy a criticar al cirujano que os ha operado. Pero si recidiváis, no os opere ese cirujano. Buscaros a un experto en cirugía cervical complicada, porque vuestra vida dependerá de ello. Gracias por vuestra atención. Preguntadme lo que queráis.
Bueno, pues muchas gracias, doctor Larraz. Yo quería iniciar preguntándole, ya que tenemos aquí la pantalla, preguntándole de acuerdo a esto. Esto último que nos ha explicado sobre la nueva estadificación de riesgo, sobre la valoración del seguimiento, de la vigilancia en los bajos estadios y sobre todo ya en la toma de decisiones por parte del paciente. Es decir, si todo esto que es de difícil manejo y de difícil comprensión, muchas veces ya cuando nos tomamos participación el paciente todavía se necesita que sea un seguimiento mayor por parte de un especialista. ¿Cómo podemos manejar toda esta información?
Pues no es nada fácil. Y no es nada fácil porque la estadificación, o sea, vamos a ponernos en el caso inicial. O sea, vienes a verme con un cáncer tiroideo, punto. No sé, ya veremos luego lo que pasa. Entonces, una cosa que he aprendido es que al enfermo lo puedes tener hora y media en la consulta. Hora y media en la consulta. La consulta media mía de un enfermo con un cáncer tiroideo no baja de la hora. Lo puedo tener una hora contándole cosas. Lo tengo ahí sentado. Me está oyendo, pero no me está escuchando absolutamente nada. Primero, el volumen de información que le doy le sobrepasa. No está preparado para poderlo comprender. Segundo, el volumen de información que le doy es tan alto que le saturo el disco duro y llega un momento en que ya no sabe ni lo que le digo. Tercero, es posible que, y lo intento hacer así, le pregunte primero, ¿ha pasado usted por internet? Porque si ha pasado por internet, ese enfermo viene absolutamente desinformado. Absolutamente desinformado.
Yo no he visto la página de
AECAT. Le preguntaré, ¿ha pasado por internet y ha visto la página de AECAT? Vale. Los enfermos que vienen de internet, de cualquier patología, están absolutamente desinformados. Porque desgraciadamente las páginas web médicas no están controladas por sociedades científicas. Y cada uno puede escribir lo que quiera. Y entonces ahí vienen con unos líos, vienen con unos jaleos mentales horribles. Entonces yo empiezo por ahí. A ver, dígame usted lo que sabe, que yo intentaré decirle lo que yo creo que debe usted saber. Y al final todo se reduce a decirle, mire, tiene usted un cáncer en esta situación, tenemos que hacerle esto y esto, vamos, lo correcto es hacerle esto y esto, y ya hablaremos del pronóstico cuando tenga los resultados anatomopatológicos y tenga el rastreo. Es decir, que el manejo, en primera opción, no es nada fácil. Hay que intentar ser muy conciso y muy concreto para que las cuatro ideas fundamentales el enfermo se las lleve perfectamente claras. Y no abusar demasiado de mucha información, porque entonces el lío es terrible. Y si aparece una recidiva, hay que ser todavía más claro. Y ahí sí que hay que empezar. Recidiva regional en los ganglios laterales del cuello. No le queda más remedio que operarse. En base a los datos que hay, con una intervención correcta, que se llama linfadenectomía cervical radical, puede tener usted un índice de curación de un 80%. Consecuencias. Puede tener usted hipoparatiroidismo, puede tener usted lesión del plexo cervical, puede tener usted... Vale, unas cuantas cosas que realmente son bajas. No superan el 2-3% las posibles complicaciones. ¿Acepta usted el riesgo? Sí, adelante. Ya está. O sea, creo que decir mucho no es bueno. Y ya, al enfermo, si le pretendes explicar claramente lo que es la estadificación dinámica de riesgo, mejor tienes la pistola encima de la mesa y dices, espere usted, me pego un tiro y ahora seguimos hablando, porque a un enfermo es imposible explicarle esto. ¿Sí? De ahí el peligro de que el enfermo lea la estadificación dinámica de riesgo. Con lo cual, el resumen final es decir, mire, usted en primera intervención estaba en riesgo 1. Después de un año y con la estadificación actual, sigue estando usted en riesgo 1. Feliz, hasta el año que viene. Mire usted, su riesgo, de acuerdo a la respuesta que ha tenido al tratamiento inicial, aumenta. ¿Qué debemos hacer? ¿Seguirle? ¿No seguirle? ¿Explorarle? O no, pero ideas muy claras. ¿Y todo eso quién lo puede hacer? Estamos en lo mismo. Un equipo dedicado en cuerpo y alma al cáncer. O sea, no vale cualquiera. Luego, es un manejo muy difícil, muy complejo y muy problemático, porque dependiendo de lo que digas, te puedes cargar a ese enfermo mentalmente o le puedes salir con una inyección de optimismo terrible. ¿Contesto a tu pregunta? No, o sea, me opero, me hacen una hemitiridectomía, hoy, tumor menor de 2 centímetros, obviamente tumor menor de 1 centímetro, con bajo riesgo, o sea, menor de 45 años, unifocal, sabiendo, entre comillas, que en el lado contrario no tengo absolutamente nada. Y que yo en la intervención no veo ganglios positivos, y aceptemos BRAF negativo, ahí podría ser BRAF negativo o ganglio centinela. A ese enfermo, si todo es negativo, le puedo dejar una hemitiroidectomía. Pero avisándole, ojo, que a la más mínima lesioncita que le aparezca en el otro lado, en la revisión, le voy a quitar a usted el tiroides. Sí, se puede aceptar la hemitiroidectomía en casos muy seleccionados. ¿Segunda intervención? No, segunda intervención hay que tirar para adelante. Ahí no valen paños calientes.
La cosa que más viven todo en mi vida ahora es tiroglobulina en la evolución. Tanto para recidiva, es que has dicho una forma en que hay que explicar bien, que es tendencia, no es un valor aislado. Yo mucho que matizaras esto, ¿no?
Sí, bueno, no he matizado más porque ya lo has dejado claramente tú antes, cuando has hablado del diagnóstico. Pero que es tendencia, sí, o sea, pero si esto es como una foto fija. Es decir, a mí no me vale... cuando me hacen un TAC, por ejemplo, no me vale esta imagen. No, me vale esta. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una lesión, por ejemplo, en la tráquea. Esta es la luz traqueal. Puedo tener una lesión donde tengo esta invasión. Tengo invasión de la tráquea, ¿no? Pero... ¿Y la imagen siguiente? Ya afecta a la mucosa, ya ha cambiado todo. Luego, tiroglobulina igual. Tiroglobulina. La tengo aquí al principio. Vamos a poner cero absoluto. Baja. Y de repente... apunta. Un puntito hacia arriba. Siguiente. Puede estar ahí. Pero si la siguiente está aquí y la siguiente está aquí, y la siguiente está aquí. O sea, si la curva es así, aunque sea levemente ascendente, esa es la tendencia y ese me dice que aquí hay algo. ¿Correcto?
Y luego está el matiz de los tiempos. El tiempo en que se duplica el valor. ¿Lo has puesto tú ahí?
Sí.
Pero que es fundamental.
Sí.
Digo, tú puedes tener eso en 20 años.
O puedo tenerlo en 3 meses o en 6 meses. Igual que el crecimiento del ganglio, 3 milímetros por año, es fundamental. Porque si no me crece... Si no me crece y la tiroglobulina no sube más de 0.2, 0.3 nanogramos, el ideal yo creo que son 6 meses y no esperar a un año. Pero bueno, entre 6 y 12 meses, tranquilidad, no me voy a meter a inducir morbilidad cuando es enfermo, ya lo habéis visto ahí. Hay enfermos seguidos durante 10 años que están perfectamente bien, ¿no? Entonces, por eso digo, os lo he dicho al principio, cautela, 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 cautela. No tirarse a la piscina y estar muy seguro de lo que vamos a hacer. Pero bien, reforzando la idea que ha dicho el doctor Sánchez Franco al primero y que me pide que la reafirme, no me vale la foto fija. Me vale la tendencia evolutiva en un periodo de tiempo X. Y en ese periodo le voy a pedir aumento ecográfico y voy a pedir aumento de tiroglobulina. En un periodo fijo. Y a partir de ahí tomo las decisiones, antes de tirarme a la piscina.
¿Sí? Y tendencia es 3 puntos por lo menos.
3 puntos, sí. Sí.
Yo había un comentario que era muy medular. Sí, vamos a ver. En medular, como la calcitonina suele ser el nivel muy alto, hay que hacer diluciones. Y las diluciones varían mucho de una medida a otra. Por tanto, para tener claro que hay progreso o aumento significativo, tiene que estar clarísimo y aumentos muy significativos. No te acuerdas porque se puede estar con 2.000 o 5.000 años en calcitonina. Y es porque al diluir, tenés que diluir. La dilución siempre varía mucho, lo que se llama coeficiente de variación. Un día mides 5.000, otro día 2.000.
A ver si... quizás merezca la pena un minuto para los que tengáis medular, si tenéis aquí, si hay alguno que lo tenéis aquí, quizás merezca la pena un comentario rápido. Sí, a ver, es que no sé si la tengo en esa, o si no volvíamos a poner el pincho. No está en este, pero mire, como vamos a tardar un segundo únicamente, por favor, póngame esta, saque una de aquí. Mirad, la cirugía del carcinoma medular de tiroides debió de cambiar en el año 2012. En el año 2012, un grupo alemán describe la mejor serie de carcinoma medular operada en el mundo y establece unas líneas que... ya están comprobadas. O sea, ha habido incluso, curiosamente, un grupo italiano que las ha demostrado perfectamente bien. Y esas líneas son que el planteamiento quirúrgico del carcinoma medular hay que hacerle en base a los valores iniciales de tiroglobulina. Hace un mes he operado una enferma, que me habéis mandado desde AECAT, operada de un carcinoma medular. Calcitonina inicial 1500. El cirujano que la operó se limitó a hacer una tiroidectomía total, parece que sí, que con linfadenectomía central. En la linfadenectomía central había 7 ganglios positivos. La enferma tenía afectación bilateral de las dos cadenas laterales. Esa enferma había que haberla planteado en la primera intervención: tiroidectomía total, linfadenectomía central y linfadenectomía radical bilateral. ¿Por qué? Porque, bueno, si viene bien, viene, y si viene, no viene. Porque hoy día el planteamiento quirúrgico, incluso fijaros, y que con esto el doctor Sánchez Franco va a estar muy de acuerdo conmigo, en los casos de MEN, de síndrome MEN, donde nos piden consejo genético de los hijos de los afectados, ya no me vale la mutación RET. Me vale calcitonina. En el año 97, y me acuerdo de la fecha por una serie de razones que no vienen a cuento, presenté un trabajo de mi primera experiencia en portadores red en niños que operé en el hospital, eran 8 o 9 niños. Y yo ya propuse allí que no me valía la mutación red, porque el 45% de los niños que tenían calcitonina normal no tenían lesión en el tiroides. Y propuse ya entonces que es más importante la calcitonina, y ya ni siquiera la calcitonina estimulada, la calcitonina basal es suficiente para poder perfectamente establecer el planteamiento quirúrgico. Con lo cual, si os van a operar de un carcinoma medular, preguntarle al enfermo, tengo calcitonina 25, ¿qué me va a hacer usted? Tengo calcitonina 200, ¿qué me va a hacer usted? Porque como no os diga claramente, bueno, no lo sé, si le voy a quitar el tiroides, bueno, ya veremos con los ganglios, bueno, no, mire usted. Con calcitonina entre 0 y 100, seguramente actuación tiroidea. Entre 100 y 200, 300, ya actuación sobre ganglios. Por encima de 300, 500, actuación sobre los ganglios laterales. Y por encima de 2000... hágame lo que quiera, porque ya sé que no me va usted a negativizar la tiroglobulina en la vida, voy a tener un porcentaje de persistencia de un 80%. Luego, en esos casos, además, decirle, antes de operarme, si tengo una calcitonina superior a 1000, y posiblemente menos, y hágame usted una laparoscopia y míreme a ver si tengo micrometástasis en el hígado o en el pulmón. Porque un carcinoma medular en el cuello no te da calcitoninas iniciales de 1000, te las dan metástasis a distancia. Con lo cual el tratamiento cambia, porque si yo ya tengo un enfermo con metástasis hepáticas, micrometástasis hepáticas, aunque va a vivir 50 años con ella y lo más seguro es que no le pase nada, sobre todo en los asociados a síndrome MEN, el medular esporádico es más agresivillo, pero el asociado a MEN es un tumor sumamente indolente. Es que si a mí me viene un enfermo que ya tengo micrometástasis hepáticas, antes de plantearme una cirugía cervical radical, le digo, mire, le quito el tiroides fundamentalmente para que no tenga usted problemas de obstrucción, de crecimiento y tal, pero mire, los ganglios se los voy a dejar. Únicamente, si en un momento dado un ganglio crece y le molesta, se lo quito. O sea, ahí es la actuación individualizadísima y menos agresiva. Muy agresivo si no hay metástasis hepáticas. Poco agresivo si hay metástasis hepáticas. Y sobre todo, ¿quién te marca eso? La calcitonina basal. Cáncer medular. Esa. Vale, perfecto. Miren, mirar. A ver, ¿por qué no pasas?
Un momentito, creo que voy a hacer la nueva presentación. Ahí anda.
Calcitonina en el tratamiento del carcinoma medular. Entre 10 y 20, porcentaje de curación bioquímica, 100%. 20-50, 100%. 50-100, 100%. Hasta calcitonina 50, ¿puedo tener seguridad de que con una cirugía correcta? Voy a dejar al enfermo con calcitonina 0. Entre 100 y 500, que es lo que os comentaba antes, ya pierdo un 20%. Entre 500 y más de 10.000, con 500 ya, a la mitad, no los voy a curar. Pero es que por encima de 2.000, ya no voy a curar a ninguno. ¿Eh? Esta tabla es fundamental. Y el planteamiento del carcinoma tiene que hacerse aquí. Ya no me vale. Bueno, a ver la ecografía. No, mire, aunque tenga ecografía, aunque no me vea usted nada en la eco, a mí me viene un enfermo con una calcitonina de 1500, como me vino esa enferma inicial, y ya le planteo directamente el tipo de intervención que le voy a hacer, que la podéis ver resumida ahí. Con calcitonina basal entre 50 y 200, donde ya tengo tumores que pueden llegar a un centímetro, el 35% presenta una afectación central, bilateral, y lateral y bilateral. O sea, con una calcitonina de entre 500 y 200, ya tengo que hacer linfadenectomía lateral, profiláctica, profiláctica. Y con calcitonina superior a 200, afectación central y lateral bilateral. O sea, tengo que operar los dos lados, tengo que dejar limpio el cuello. ¿Quién hace eso? Yo en España no me atrevo a decir exactamente quién está operando carcinoma medular en base a estos criterios. ¿Sí? Entonces, debería AECAT también informar a la gente que está interesada de que no todo el carcinoma es papilar, sino que el medular, aunque es poco frecuente, el planteamiento depende totalmente de un conocimiento muy exacto de lo que tienes que hacer.
De hecho, yo creo que sí que llegan consultas y sí que se orienta a muchos pacientes cuando ya tienen diagnóstico claro de medular a ir a cirujanos expertos endocrinos o cirujanos de cáncer medular.
Si no me equivoco, Pachi, creo que fue hace 2 años, ¿no? En Sendimat, en la reunión de la Sociedad de Endocrino de Madrid. Hablé de estos datos, creo que fue hace 2 años.
Hace
2 años. Nadie me ha consultado e ignoro si los endocrinos en general están basándose en estos datos para plantear el tratamiento quirúrgico de los enfermos. O sea, esto que es, ya digo, está confirmado ya. Está pasando desapercibido. Igual van a pasar 15 años más hasta que la gente se empiece a dar cuenta, ¿no? No lo sé. Sí, sí. Venga.
En el caso del cáncer medular de tiroides tenemos el esporádico y el genético.
Sí.
Supongamos que tenemos un nódulo de 2 centímetros que nos está dando unos valores de calcitonina. ¿Nos va a dar los mismos valores de calcitonina independientemente si el paciente es esporádico o es genético? Quiero decir, yo soy esporádico.
Sí, sí.
Sí.
Si hay un tumor que está magníficamente bien relacionado, ya os he dicho antes que tiroglobulina se relaciona con el tamaño que tenga el ganglio, pero calcitonina está es perfectísimamente establecido que está totalmente dependiente del tamaño que tenga el tumor. Fijaros, esta enferma que os comentaba antes. Carcinoma medular multicéntrico con afectación central. Calcitonina inicial 1500. Primer error de consideración, repetir la calcitonina al mes de la intervención. No, la calcitonina hay que repetirla por encima de los 2 meses. Y mejor 3 meses. Calcitonina 300. Algo queda. Algo queda. Calcitonina repetida cuando vino a la anemia a los 5 meses. 100. 100. Es lógico, 100. Pero 100... ya me dice, sabiendo que con 1500 tengo afectación bilateral, 100 ya me dice, tengo algo, pequeñito, ¿eh? Poco, pero tengo algo en el cuello. Le hice linfadenectomía radical bilateral y en los dos grupos 4 había 2 ganglios positivos en cada uno. Luego...
En el genético, el inicio es hiperplasia. En el esporádico, el inicio es tumor. Eso hace que no haya esa discusión teórica de que puede ser diferente la relación con la masa tumoral en el genético que en el esporádico. Pero es teórico y nadie ha establecido que eso sea un marcador viable para uno u otro.
No, pero él lo ha dicho claro, un tumor esporádico de 2 centímetros, ¿no?
Lo ha dicho como genético.
Ah, bueno, sí, como ejemplo. No, ya, no sé, pero...
No.
No. No. No. No. No. No. No. Sí. Acabo enseguida. Bueno, es igual. Había por aquí una diapositiva donde demuestra claramente que lo importante es el tamaño. Y da igual que sea esporádico, que sea genético. Lo importante es el tamaño, es la masa.
Importante práctico.
Práctico, sí, teóricamente puede ocurrir cualquier cosa. Por eso, un niño red positivo con una calcitonina de 5 no tiene carcinoma medular. ¿De 20? Ya, posiblemente tenga hiperplasia. Ahora a ver qué tipo de mutación tiene. Y entonces, dependiendo de la mutación y dependiendo de la calcitonina, se puede plantear solamente cirugía tiroidea o también cirugía con exploración de los ganglios. Ahí sí que marca calcitonina la actuación quirúrgica.
¿Sí? En cuanto a discusión del corte, de Roma ya, la
ULRIC-14, deme el pinchito.
Y luego, por la parte
de la tendencia. A mí me operaron de un cáncer medular, pero también tengo un micropapilar. O sea, también me quitaron un micropapilar. Tenía los dos.
Puede ser. ¿Cuántos años lleva operada?
Me operaron en febrero de este año.
¿En febrero? ¿Y qué calcitonina posoperatoria tiene?
Menos de 200.
¿Menos de 200? Operada en febrero. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 9 meses con calcitonina más de 200. Hay que pensar que sigue habiendo afectación en el cuello.
Ahora, muchas gracias.
Ahora, gracias.